from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
Australia has become the latest country to join the US-led military campaign against militants.
Australia es el país más reciente en unirse a la campaña militar liderada por Estados Unidos contra los militantes del Estado Islámico, ISIS, en Irak y Siria. El primer ministro Tony Abbott dijo que los aviones australianos tomarán parte en los ataques aéreos y que las fuerzas especiales serían desplegadas en Irak. El Parlamento de Turquía también ha respaldado las medidas y autorizó al gobierno para que ordene acción militar contra los militantes. La noticia llega al tiempo que el ministro de Defensa de Irak afirmó que las fuerzas iraquíes han logrado avances contra ISIS, retomando 30 poblaciones al este de Bagdad. Naciones Unidas ha publicado un informe que detalla los posibles crímenes de guerra y la creciente cantidad de muertos en Irak. Desde el mes de enero, más de 9.000 civiles han muerto, y más de la mitad de ellos desde que comenzara la ofensiva de ISIS en junio. En total, al menos 26.000 iraquíes resultaron muertos o heridos este año. Robert Caulfield, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dio a conocer los resultados del informe. Caulfield expresó:
Este informe es realmente devastador. Cubre tan solo 9 semanas y presenta una enorme variedad de abusos atroces de los derechos humanos, en su mayoría cometidos por ISIS. Estos incluyen violaciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, a veces de una cantidad muy grande de personas, secuestros, reclutamiento de niños para combatientes, destrucción de mezquitas, iglesias y otros edificios religiosos. Una letanía realmente devastadora de abusos horrendos que afectan a muchos miles de personas.
Si bien el informe de la ONU se centró en los militantes de ISIS, también concluyó que los ataques aéreos del gobierno iraquí habían causado un importante número de muertos en la población civil, azotando poblaciones, hospitales y una escuela en violación del derecho internacional. El Estado Islámico, ISIS, ha lanzado un tercer video de propaganda con el rehén británico John Cantley, un periodista gráfico cuyo trabajo apareció en Getty y otros medios, donde se lo muestra sentado en una mesa vistiendo un mono naranja. Recita lo que parece ser un guión preparado que critica los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra ISIS en Irak y Siria, diciendo: el poder aéreo es bueno para derribar objetivos específicos, pero no es muy útil para tomar y mantener territorio. Gran Bretaña tomó parte en los ataques por primera vez desde que el Parlamento votara a favor de autorizar la campaña el pasado viernes. Los ataques azotaron ciudades, entre ellas Kobani, en Siria, que ha sido objeto de una prolongada ofensiva del Estado Islámico que forzó a huir a decenas de miles de kurdos sirios. La Casa Blanca ha confirmado que flexibilizará sus normas respecto a evitar muertes de civiles en los ataques aéreos de Estados Unidos en Irak y Siria. Según Yahoo News, el gobierno de Barack Obama ha reconocido que la política anunciada el año pasado, aludiendo a la casi certeza de que no se produjeran bajas civiles en ataques con aviones no tripulados, no se aplicará a los bombardeos actuales. La admisión se produjo en respuesta a las preguntas sobre un ataque que mató a una docena de civiles en la población siria de Kafr Darian la pasada semana. Según informes, los cuerpos de las mujeres y los niños fueron retirados de los escombros después de que un misil golpeara un hogar para residentes desplazados. Al mismo tiempo, el Pentágono ha desplegado una unidad de la división del cuartel general en Irak por primera vez desde la retirada estadounidense en 2011. Los 200 soldados de la primera división de infantería del cuartel general del ejército se unirán a las aproximadamente 1.200 tropas estadounidenses que ya se encuentran en Irak. El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor del ejército, declaró en el Pentágono que considera que se necesitarán unos 15.000 rebeldes para derrotar a ISIS en Siria. Estados Unidos actualmente está entrenando a unos 5.000. Dempsey aseveró:
tiene que haber un componente terrestre en la campaña contra ISIS en Siria, y creemos que el camino para lograrlo es la oposición moderada siria. El objetivo nunca fue de 5.000, hemos tenido estimados entre los 12 y los 15.000, que es lo que creemos que se necesitaría para retomar el territorio perdido en Siria. Tengo confianza en que podemos establecer su entrenamiento si lo hacemos bien.
Mientras continúan los ataques, el grupo sirio vinculado a Al-Qaeda, el Frente Nusra, por primera vez amenazó con tomar represalias contra Estados Estados Unidos. En una declaración en video, el líder del grupo afirmó: pueblo de Estados Unidos, los musulmanes no nos quedaremos viendo a nuestros niños bombardeados y asesinados y a ustedes seguros en sus hogares. El Frente Nusra previamente había centrado sus acciones hacia la destitución del presidente sirio Bashar al-Assad. Naciones Unidas, por su parte, ha emitido una nueva alerta sobre las graves condiciones humanitarias en Siria. Al informar al Consejo de Seguridad, la coordinadora de ayuda de emergencia, Barry Amos, dijo que el Programa Mundial de Alimentos se verá obligado a poner fin a las operaciones a menos que pueda obtener más información. Valerie Amos expresó: millones de personas carecen de alimentos y medicamentos y casi 3 millones de niños no están yendo a la escuela. 11 millones de personas vulnerables dentro de Siria necesitan ayuda humanitaria urgente y de ellas 6.400.000 están desplazadas internamente. Sin fondos adicionales, el Programa Mundial de Alimentos se verá obligado a poner fin a sus operaciones por completo dentro de 2 meses. Las raciones ya se han reducido con el fin de llegar a tantas personas como sea posible. El invierno se acerca rápidamente y se necesitan suministros vitales para proteger a las personas del frío.
Mientras tanto,
en la ciudad siria de Homs, al menos 45 personas, entre ellas 41 niños, han muerto en 2 explosiones fuera de una escuela primaria. Las explosiones aparentemente fueron programadas para coincidir con la salida de clases de los estudiantes. El ataque golpeó un vecindario mayormente habitado por miembros de la secta Alawi, a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad. El presidente Obama recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. La reunión tuvo lugar pocos días después de un discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, en el que intentó vincular al grupo combatiente de Estado Islámico con Hamas, así como equipararlo a Irán. En sus declaraciones, Obama expresó que espera que se reinicien las estancadas negociaciones de paz apoyadas por Estados Unidos. El presidente Obama enunció:
we have to find ways to change.
Debemos encontrar formas de modificar la situación de manera tal que los ciudadanos israelíes en sus propios hogares y los niños en sus escuelas estén a salvo del impacto de cohetes y que tampoco tengamos la tragedia de niños palestinos asesinados. Por tanto, discutiremos ampliamente tanto el tema de la reconstrucción de Gaza, así como también la forma en que podemos lograr una paz duradera entre israelíes y palestinos.
La visita de Netanyahu tuvo lugar al tiempo que Israel avanza con la construcción de nuevos asentamientos en la ocupada Jerusalén Oriental y la ocupación de unas 25 viviendas palestinas en el vecindario de Silván. Obama no se refirió a este tema públicamente, pero según trascendió, habría tratado el asunto con Netanyahu en privado. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, calificó los últimos actos de Israel como muy problemáticos. Earnest sostuvo:
Estados Unidos está profundamente preocupado ante informes respecto a que el gobierno israelí avanza con el proceso de planeamiento de una zona de cuidado o en una zona de cuidado de Jerusalén Oriental. Este paso va en contra del objetivo declarado por Israel de negociar un acuerdo permanente con los palestinos y transmitirá un mensaje muy problemático de proceder con las licitaciones o construcciones en dicha zona.
En respuesta a la Casa Blanca, Netanyahu alegó: es mejor conocer la situación antes de decidir adoptar esa postura. La noticia llega al tiempo que el presidente palestino Mahmoud Abbas confirmara el envío de una propuesta solicitando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establezca un plazo límite en noviembre de 2016 para el retiro de Israel de los territorios ocupados de Cisjordania. En Bahrein, país de la región del Golfo Pérsico, el destacado activista por los derechos humanos Nabil Rajab ha sido detenido tras publicar en Twitter críticas al gobierno. Rajab, que encabezaba el Centro Bahreiní por los Derechos Humanos, fue liberado de prisión el pasado mes de mayo tras 2 años de reclusión por su participación en manifestaciones a favor de la democracia y contra la monarquía apoyada por Estados Unidos. Los talibanes han llevado a cabo un atentado suicida en 2 autobuses que transportaban a soldados en la capital afgana de Kabul, provocando la muerte de 7 personas e hiriendo a 21. El ataque tuvo lugar un día después de la firma de un pacto de seguridad entre Estados Unidos y Afganistán que mantendrá a 10.000 soldados estadounidenses en el país después de que terminen oficialmente las operaciones de combate de este año. El embajador estadounidense James Cunningham firmó el acuerdo en una ceremonia el martes. Cunningham aseveró:
This agreement
Este acuerdo permitirá a Estados Unidos ayudar a las fuerzas de seguridad para fortificar su progreso después de que la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad llegue a su fin y comience una nueva misión de la OTAN. Nuestra estrecha cooperación de defensa y seguridad sentará las bases para que Afganistán continúe su impresionante desarrollo y fortalezca los logros del pasado. Nuestro acuerdo también contribuirá a la estabilidad no solo en Afganistán, sino en toda la región.
El nuevo presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, firmó el acuerdo después de que su predecesor, Hamid Karzai, se negara a ratificarlo. Ex funcionario del Banco Mundial, Ghani fue declarado ganador luego de una larga disputa con el candidato opositor, Abdullah Abdullah. El primer vicepresidente de Ghani es Abdul Rashid Dostum, un señor de la guerra uzbeko a quien el propio Ghani calificó una vez como un reconocido asesino. El lunes, el asesor de la Casa Blanca, John Podesta, elogió al nuevo gobierno afgano. John Podesta expresó:
el gobierno de unidad representa los votos de todos los afganos y animo a todos los afganos a que cooperen con el nuevo gobierno y Estados Unidos espera con interés el apoyo del gobierno de unidad y el pueblo afgano. Con ese fin, tenemos mucho interés en firmar mañana el acuerdo de seguridad bilateral con Afganistán, un paso importante en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre nuestros dos países. Estados Unidos sigue comprometido con un Afganistán estable, soberano, unificado, responsable de su propia seguridad.
Estados Unidos. President Obama hosted Indian Prime Minister Narendra Modi on Tuesday for a White House. El presidente Obama recibió el martes al primer ministro de India, Narendra Modi, con quien mantuvo una reunión en la Casa Blanca. Modi se reunió además con altos líderes del Congreso y con el secretario de Estado, John Kerry, quien celebró la masiva recepción de Modi ante miles de personas el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York. El secretario de Estado, John Kerry, dijo:
no matter how warm our welcome here today,
no importa lo calurosa que sea nuestra bienvenida aquí hoy, nunca seremos capaces de igualar su recepción al estilo estrella de rock en el Madison Square Garden. Billy Joel me llamó esta mañana para asegurarse de que usted no le hubiera quitado su labor habitual ahí. Ninguno de nosotros logró prender la televisión o tomar un periódico sin observar la cobertura estilo celebridad que se le ha dado al primer ministro. Y con ello, para todos nosotros, existe una especie de emoción compartida y un sentido de potencial compartido.
El martes por la noche, el presidente Obama recibió a Modi y a una comitiva de alrededor de 24 personas para una cena privada en la Casa Blanca. Antes de ser electo, Modi tuvo prohibido durante varios años el ingreso a Estados Unidos por su participación en los disturbios antimusulmanes que en el año 2002 dejaron un saldo de más de 1,000 muertos. Modi era el ministro en jefe de Gujarat, donde se produjeron las muertes. Nunca se ha disculpado ni explicado sus acciones de entonces. En una contraprotesta fuera del Madison Square Garden, Prachi Patankar, de South Asia Solidarity Initiative, criticó la visita de Modi. Patankar expresó: como sudasiáticos preocupados por promover las normas básicas de democracia y derechos humanos en India y el resto del mundo, creemos que es nuestra responsabilidad moral rechazar la euforia por Modi y seguir manifestando nuestras preocupaciones y críticas sobre intolerancia y violencia. De no hacerlo, no solamente estaríamos justificando esta intolerancia, sino también normalizando la aceptación de ideologías de odio y futuras políticas represivas. En la víspera de la visita de Modi se presentó una demanda en un tribunal estadounidense para hacerlo responsable de los disturbios contra los musulmanes de 2002. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que esto no va a interferir con el viaje debido a la inmunidad diplomática del mandatario. Earnest declaró:
los jefes de gobierno actuales gozan de inmunidad contra demandas de tribunales estadounidenses mientras se encuentran en Estados Unidos. Los jefes de gobierno actuales gozan de inviolabilidad personal en la materia mientras se encuentren en Estados Unidos, lo que significa que no puede iniciarse el proceso de una demanda. Además, según un acuerdo, los líderes de las delegaciones de la Asamblea General de la ONU tienen inmunidad mientras se encuentran en Nueva York para asistir a eventos. Así que no creo que haya impacto sobre su importantísima visita a Estados Unidos y la Casa Blanca.
El sábado, Modi se dirigió a decenas de miles de personas que asistieron al concierto en contra de la pobreza Global Citizen en el Parque Central. La directora del Servicio Secreto ha dimitido tras grandes fallas en la protección del presidente Barack Obama y su familia. La partida de Julia Pearson se produjo después de que un intruso armado lograra ingresar en la Casa Blanca tras escalar una valla, correr por el césped y entrar a través de una puerta abierta. El servicio secreto admitió más tarde que a un guardia de seguridad armado que tenía antecedentes penales se le permitió ir en un ascensor con el presidente Obama en Atlanta a principios de este mes. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, anunció la renuncia de Pearson. Earnest expresó:
la directora Pearson ofreció su renuncia hoy porque creía que fue en el mejor interés de la agencia a la que ha dedicado su carrera. El secretario estuvo de acuerdo con esa evaluación, así como el presidente. En los últimos días hemos visto la acumulación de informes que plantean dudas respecto al desempeño de la agencia y el presidente llegó a la conclusión de que era necesario un nuevo liderazgo.
La Casa Blanca afirma que se le informó el incidente del ascensor poco antes de que se revelara en un informe de prensa esta semana. Pearson inicialmente había sido nombrada tras un escándalo en 2012, cuando una decena de agentes del servicio secreto solicitaron prostitutas en Colombia. Las autoridades están analizando a 100 personas que podrían haber estado en contacto con el primer paciente diagnosticado de ébola en Estados Unidos. La pareja de Thomas Eric Duncan afirma que ella y otros tres familiares fueron puestos en cuarentena en el apartamento donde Duncan estaba alojado bajo amenaza de cargos delictivos si se van. Las sábanas y toallas sucias usadas por Duncan aún permanecen en el interior del apartamento, ya que las autoridades tienen dificultades para encontrar una empresa dispuesta a retirarlas con seguridad. Duncan fue enviado a casa desde un hospital de Dallas la semana pasada, a pesar de decirle al personal de enfermería que había estado en Liberia. Fue readmitido 4 días después. El hospital culpó a una brecha en su registro electrónico que impedía que un médico viera la nota de enfermería sobre los viajes de Duncan. Su sobrino, Josephus Wick, dijo a la NBC que llamó personalmente al Centro para el Control de Enfermedades, CDC por su sigla en inglés. Wick declaró:
llamé al CDC para que tomara medidas porque estaba preocupado por su vida. No estaba recibiendo la atención adecuada y yo tenía miedo de que otras personas pudieran infectarse también si no lo atendían.
En Liberia, un camarógrafo independiente que trabajaba para la cadena NBC News es el cuarto estadounidense diagnosticado con ébola. Ayoka Mukpo será trasladado en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento. Dos senadores demócratas solicitan audiencias para investigar nuevas acusaciones respecto a que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha estado muy cerca de las instituciones a las que se supone debe controlar. Un informe emitido por ProPublica y This American Life revela grabaciones de audios secretas realizadas por Carmen Segarra, una ex empleada de la Reserva Federal que actualmente lleva adelante una demanda por cesación indebida. Segarra afirma haber sido despedida por cuestionar el trato deferente que sus colegas brindaban a instituciones bancarias a las que tienen el deber de controlar. En una grabación, un colega afirma que les preocupa que la Reserva Federal estuviera siendo demasiado estricta con Goldman Sachs. Una persona no identificada enunció:
creo que no queremos que Goldman se desaliente y no revele este tipo de cosas en el futuro. Por tanto, tal vez un comentario que diga: no hay que confundir nuestra curiosidad y nuestro deseo de comprender mejor el mercado en general e interpretarlos como una crítica hacia ustedes como compañía necesariamente. No quiero que se sientan atacados y luego digan: mala suerte, no vamos a revelar nada, no tenemos por qué.
En respuesta a las grabaciones, los senadores Elizabeth Warren y Gerald Brown solicitan que el Senado celebre audiencias al respecto al reintegro del Congreso el próximo mes de noviembre. Según se informó, el presidente Obama aprobó un plan que permitiría solicitar asilo en Estados Unidos a varios miles de niños refugiados provenientes de América Central. El enfoque apunta a que los menores presenten su solicitud de asilo desde sus países de origen, en lugar de realizar el peligroso viaje a través de la frontera estadounidense. En virtud de este plan, no se incrementará la cantidad de refugiados a quienes se permite ingresar, limitando las visas para América Latina y el Caribe a 4.000. Fiscales británicos retiraron otro caso de terrorismo contra un ex prisionero de Guantánamo que pasó 3 años bajo custodia estadounidense sin que mediaran cargos ni juicio. Mohsen Beg permaneció detenido durante 7 meses en Inglaterra tras haber sido arrestado por cargos de terrorismo vinculados a un viaje que realizó a Siria. Beg, que encabeza la Organización en Defensa de Prisioneros Cage, afirmó estar siendo acosado por investigar la complicidad británica en actos de tortura. En el día de hoy, un juez británico determinó su liberación luego de que los fiscales expresaran que no hay suficientes pruebas para llevarlo a juicio.
América Latina.
Cuba ha denunciado al gobierno de Barack Obama por extender el embargo de más de 50 años. La Casa Blanca autorizó el embargo comercial por otro año más, en una medida que casi pasó desapercibida, tomada a principios de este mes. En declaraciones ante la Asamblea General de la ONU, el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que las restricciones estadounidenses a Cuba han empeorado bajo el presidente Obama. Rodríguez aseveró:
El Departamento de Estado ha vuelto a incluir a Cuba en su lista unilateral y arbitraria de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Su verdadero propósito es endurecer la persecución de nuestras transacciones financieras internacionales en todo el mundo y justificar la política de bloqueo. Durante el actual gobierno se ha producido un recrudecimiento sin precedentes del carácter extraterritorial del bloqueo, con un marcado e inédito énfasis en el ámbito financiero, mediante multimillonarias multas a entidades bancarias de terceros países.
Por más de dos décadas, la Asamblea General de Naciones Unidas ha votado todos los años de forma arrolladora para condenar el embargo estadounidense hacia Cuba.
A U.S. judge has held Argentina in contempt of court over its refusal to pay.
Un juez de Estados Unidos ha declarado a Argentina en desacato por negarse a pagar a los fondos de cobertura estadounidenses que procuran obtener ganancias a partir del endeudamiento de ese país. Argentina ha tomado medidas para pagar sus deudas a nivel nacional a fin de eludir el fallo de dicho juez que le prohibió pagar a cualquiera de sus acreedores sin pagar además a los llamados fondos buitre. El canciller argentino Héctor Timmermans criticó la reciente medida del juez. Timmermans expresó:
"Este nuevo intento de agresión judicial contra la Argentina es una acción desesperada de los fondos buitre. Saben que la impunidad de su accionar en el ámbito internacional tiene los días contados.
Tens of thousands marched in Mexico City Thursday.
Decenas de miles de personas marcharon por la Ciudad de México el jueves en conmemoración del aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, pocos días antes de que la Ciudad de México recibiera los Juegos Olímpicos, fuerzas del gobierno abrieron fuego contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, causando la muerte a más de 350 personas. Hasta la fecha, nadie ha sido llevado a juicio por el hecho. El aniversario tiene lugar al tiempo que más de 40 estudiantes permanecen desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero, luego de que presuntamente la policía llevara a cabo una emboscada el fin de semana pasado. Testigos afirman que la policía y hombres armados no identificados atacaron autobuses en los que viajaban estudiantes de un centro de formación docente rural, así como jugadores de un club de fútbol, causando la muerte a 6 personas, entre ellas 3 estudiantes y un adolescente de 15 años de edad. Enrique Espinosa, que sobrevivió a la masacre de 1968, sostuvo que los recientes asesinatos son parte del legado de la impunidad en México. Espinosa expresó:
"Como dije anteriormente, parece que estamos volviendo a tener las mismas cosas que había en aquellos años de los 60s. Represión, presos políticos y persecuciones. Y injusticia, mucha injusticia."
In Venezuela, a lawmaker in the ruling Socialist Party has been found murdered.
En Venezuela, un legislador del Partido Socialista de Gobierno fue hallado muerto en su hogar junto a su pareja. Robert Serra era el integrante más joven del Congreso venezolano. Los motivos no han sido aclarados. Sin embargo, el ministro de Justicia venezolano sostuvo que los asesinatos fueron llevados a cabo con gran precisión.
El mundo.
Pro-democracy leaders in Hong Kong have agreed to talk.
Los líderes a favor de la democracia en Hong Kong acordaron dialogar con el líder principal de la ciudad después de días de protestas masivas. Leung Chun Kin se ha negado a dimitir a pesar de que los manifestantes afirmaron que no se irán de las calles y ocuparán los edificios públicos si no lo hace. Las protestas estallaron debido a que China planificaba seleccionar candidatos para las elecciones de 2017 en Hong Kong.
Violence is continuing in eastern Ukraine despite a ceasefire between.
Continúa la violencia en el este de Ucrania a pesar del alto al fuego entre los rebeldes prorrusos y las tropas ucranianas. El lunes, un militar dijo que 9 soldados ucranianos habían muerto, mientras que el Consejo de la Ciudad de Donetsk informó que al menos 3 civiles habían sido asesinados por los ataques. Miles de personas se lanzaron a las calles en protesta contra la austeridad y el desempleo al tiempo que los líderes del Banco Central Europeo se reúnen en Nápoles, Italia. La policía lanzó gases lacrimógenos e hizo uso de camiones lanzagua contra los manifestantes, al tiempo que los jerarcas del banco votaron mantener las tasas de interés a un mínimo récord y anunciaron que planean comenzar a adquirir activos del sector privado a fines de este mes.
A new report finds more than 3,000 migrants have died crossing the Mediterranean Sea to Europe.
Un nuevo informe reciente señala que más de 3.000 inmigrantes han muerto al cruzar el mar Mediterráneo rumbo a Europa este año, más del doble del máximo anterior de 2011. A nivel mundial, más de 4.000 inmigrantes han muerto este año intentando llegar a los países más ricos o más seguros, entre ellos más de 200 en la frontera con México. Frank Laxo, de la Organización Internacional para las Migraciones, dio a conocer los resultados. Laxo declaró:
ahora tenemos una estimación global que indica que estamos tratando con un problema a largo plazo. Creemos que unos 40.000 inmigrantes han perecido desde el año 2000. Por lo tanto, este es un tema de política a largo plazo que no ha sido abordado de forma adecuada.
La Corte Constitucional de España suspendió un referéndum sobre la independencia de la región de Cataluña. Cientos de miles de personas han salido a las calles de Barcelona para apoyar el referéndum previsto para noviembre. El tribunal ha suspendido todas las campañas mientras se estima la magnitud de la oposición al gobierno español.
En otras noticias,
más de la mitad de la población mundial de animales en estado salvaje han desaparecido durante los pasados 40 años. Los científicos del Fondo Mundial para la Naturaleza y de la Sociedad Zoológica de Londres afirman que la contaminación provocada por los seres humanos, la sobrecaza, la devastación de hábitats y el cambio climático se combinaron para reducir en un 52% la población de vida silvestre desde 1970. Un reciente estudio ha confirmado la relación existente entre el cambio climático provocado por la actividad humana y los récords de calor registrados en Australia. Investigadores afirman que la ola de calor que hizo del año pasado el más caluroso registrado en Australia habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático.
Y por último,
el activista por la paz y autor Fred Bronfman falleció de esclerosis lateral amiotrófica a los 72 años de edad. Bronfman expuso los bombardeos secretos de Estados Unidos sobre Laos en la década de 1960 y 1970, en lo que se convirtió en la mayor campaña de bombardeos de la historia. Estados Unidos dejó caer más de 2 millones de toneladas de bombas sobre el pequeño país del sudeste de Asia. Bronfman entrevistó refugiados y ayudó a sacar a la luz su grave situación a través de otros periodistas y activistas, entre ellas el lingüista reconocido a nivel mundial Noam Chomsky, que viajó a Laos en 1970. En palabras pronunciadas en la Universidad de Harvard el año pasado, Chomsky alabó la labor de Bronfman. Noam Chomsky expresó:
es la persona que durante años trabajó con gran valentía y esfuerzo para intentar exponer lo que llamaba guerras secretas. Las guerras secretas eran perfectamente guerras públicas que los medios de comunicación mantenían en secreto. Y Fred, desde Laos, finalmente logró sacarlo a la luz y hacer una gran exposición de las gigantescas guerras que estaban teniendo lugar.
Fred Bronfman trabajó además en política nacional como director de investigaciones del gobernador de California, Jerry Brown, durante el periodo anterior de Brown como gobernador a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980. Posteriormente, Bronfman se dedicó a trabajar por un nuevo movimiento humano contra el cambio climático y a cultivar lo que él llamó la conciencia de la muerte, que reafirma la vida. El mes pasado, en su última redacción para el sitio web Alternet, Fred Bronfman escribió sobre el ataque de Israel contra Gaza y se dirigió directamente a quienes apoyan a Israel al preguntarles cómo pueden justificar su apoyo al inmenso dolor provocado a cientos de miles de civiles inocentes. Bronfman continuó: yo mismo respondí esa pregunta hace 45 años cuando descubrí que los civiles eran mucho más del 90% de las víctimas de los bombardeos masivos de los líderes de Estados Unidos al norte de Laos. Llegué a la conclusión de que nunca hay justificación moral ni jurídica para los bombardeos masivos o para abrir fuego contra civiles. Punto. Fred Bronfman falleció el pasado miércoles en Budapest, Hungría, donde compartía su hogar con su esposa, Zuza. Tenía 72 años de edad.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.